Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Muy feliz año, querida comunidad de Audiencias IMER y del todo el Instituto Mexicano de la Radio que nos escuchan a través de las emisoras que nos dan la bienvenida al programa de la Defensoría. Les deseamos un excelente inicio de año, un muy feliz 2024 y con esa alegría de encontrarnos en el primer miércoles del año, agradecemos que nos escuchen a través de las emisoras enlazadas, la XEB, Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Con ese ímpetu de comenzar este año, les hacemos la acotación, por supuesto, que es un programa grabado, lo estamos grabando el 20 de diciembre de 2023 y hemos preparado este tema que también un poco responde a la coyuntura que estuvimos en los debates de Nación en estos días, en esta semana, en donde retomamos una vez más a los órganos autónomos reguladores. ¿Por qué esto, querida comunidad de Audiencias IMER? El 15 de diciembre, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, junto con la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMEDI y la AMDA, respectivamente, se pronunciaron a las declaraciones en la conferencia matutina presidencial en cuanto a la desaparición de los organismos autónomos. Estos órganos autónomos constitucionales, de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, ¿qué necesitamos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? ¿Por qué necesitamos del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Junto con otros, pero estos son los principales con los cuales las audiencias y la ciudadanía tenemos garantizados nuestro derecho humano de acceso a la información, justamente de la rendición de cuentas, de la transparencia. Y fíjense algo que me parece importante que pongamos a la discusión. Vamos a hacer un ejercicio como el que les impartía a mis alumnas, alumnos, alumnes en la UNAM. Hagamos el ejercicio de buscar qué hacen cada uno de estos organismos, a qué derechos va a proteger el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, cuál es la responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con nuestros derechos de audiencias. Y vamos a ver que, por ejemplo, tanto en la Ley Federal como en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, vamos a encontrar que no se trata únicamente de saber quién gastó qué, en qué, lo cual es sin duda un aspecto importante de la rendición de cuentas. Pero estas leyes, la Ley Federal y la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también garantizan que de manera proactiva, cualquier persona que ejerza la autoridad pueda ser sometida a un escrutinio por parte de la ciudadanía. Y esto es un aspecto crucial para la democracia, querida comunidad de Audiencias IMER. Porque si ustedes se fijan, no nos están diciendo únicamente un ejercicio de recursos públicos. Nos están diciendo que a través de nuestro derecho humano, del acceso a la información de carácter público, a la transparencia, podemos exigir que cualquier persona que detente y que ejerza la autoridad nos rinda cuentas a petición, pero además tengan que hacerlo proactivamente. O sea que los recursos públicos están pensados más allá de ese famoso presupuesto que se le asigna, de aquellas revisiones que a lo mejor la auditoría puede realizar y que realizan semestralmente, anualmente. En el caso a nivel local, las auditorías se realizan mensualmente. Entonces, si bien las auditorías son importantes para que sepamos que funcionarias y funcionarios públicos no hacen un desvío de recursos, no caen en actos de corrupción, también hay que recordar que la corrupción no es únicamente un mal uso o un subejercicio de recursos públicos y federales. También es opacidad. La corrupción también es impunidad. Y como hemos platicado en otras ocasiones con invitadas e invitados especialistas, por ejemplo, de impunidad cero, de artículo 19, con el propio presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, nuestro derecho de acceso a la información pública y a la transparencia justamente impide que la opacidad y la impunidad acontezcan. Un ejemplo de ello es las varias y diversas investigaciones periodísticas que hemos conocido, como por ejemplo la estafa maestra, expertos en desaparecer dinero, en donde pudieron, a través de solicitudes al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, periodistas de investigación pudieron hacer un rastreo de las informaciones que nos presentaron. ¿A qué voy con esto, querida comunidad de audiencias? Y mira, ahorita vamos hacia el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y su rol para la radiodifusión y nuestros derechos como audiencias. Pero aquí lo que vemos en el ejercicio que les comentaba que hiciéramos, como el que les dejaba a las alumnas y alumnos en la UNAM, es que un mismo derecho que pareciera estar disasociado a cómo ejercemos la libertad de expresión, en realidad va junto con pegado, porque no podemos ejercer la libertad de expresión de manera responsable, respetando los derechos de las audiencias, que la información pueda ser verídica, rastreable, que nuestras opiniones no se mezclen con aquella información de carácter noticioso o periodístico. Eso lo podemos hacer a través del acceso a la información de carácter público. Y para eso tenemos leyes que responden a lo que plantea nuestra Constitución. Ahora, es importantísimo que aquellos derechos que están en la Constitución y en la ley, de acuerdo con los mecanismos internacionales de derechos humanos, vayan adquiriendo una forma, una sustancia, que se llama garantías para estos derechos humanos. Entonces, en la medida y en la manera en que los derechos humanos se institucionalizan, que puede ser a través efectivamente de institutos, de comisiones, o sea, no solo a través de la regulación, sino que haya instancias donde la participación ciudadana sea garantizada, en esa medida los derechos humanos se van institucionalizando. La institucionalidad de los derechos humanos es básica para que los podamos ejercer y entonces se generen indicadores en el goce y el cumplimiento de estos derechos. El cumplimiento de estos derechos por parte de los sujetos obligados por Constitución y por ley, y por otro lado, por el goce, ejercicio y práctica de estos derechos, que somos todas y todos nosotros, la ciudadanía, quienes podemos exigirlos, demandarlos o simplemente ponerlos en práctica. Entonces, las instituciones y la institucionalización de los derechos generan esa mediación para aquello que está en la ley y que es muy abstracto, que es para que no se convierta en letra muerta. Y por el otro lado, nos permite que cuando la ciudadanía queremos exigir una rectificación de mis datos. Recordemos en la pandemia, va un ejemplo. A algunas personas, como fue el caso de su servidora, no nos aparecía el registro de la segunda dosis de vacunación. Entonces, ¿qué podíamos hacer? En el sistema del INAI podíamos entrar a hacer una rectificación de datos personales para que entonces la instancia responsable por haber hecho estos registros de dónde nos habíamos vacunado, cuál había sido la dosis, etcétera, pudiese aparecer en aquel comprobante de vacunación que ustedes recuerdan que teníamos y apareció un código QR. Entonces, esto es importante porque si no, ¿cuál habría sido el otro camino para que se rectificara un documento con mis datos personales? Tendríamos que haber ido directamente a averiguar si era Secretaría del Bienestar o bien Secretaría de Salud quien estaba en la disposición de rectificar y de emitir ese documento, y el camino habría sido un poco más sinuoso. Y no sabemos si sin la intervención de entonces un instituto, de un órgano autónomo regulador que protege, mejor dicho, nuestros datos personales, esto pudiese haber sido posible. Les traigo a colación este ejemplo porque esta posibilidad de rectificar nuestros datos personales también estuvo a disposición del ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, de Serendipia Data, retomando la referencia. Y de dónde saqué esta información en el caso que les comparto, Serendipia Data, que es un sitio de periodismo de datos en internet, publicó, compartió y socializó con la ciudadanía lo que podíamos hacer las personas quienes no estábamos en disposición o no nos aparecía actualizado nuestro registro de vacunación. Con todo este ejemplo, querida comunidad de audiencia CIMER, vemos que la institucionalización de un derecho nos permite navegar, ejercer el derecho de acceso a la información pública, incluso a la transparencia y a la rendición de cuentas, de maneras que si bien pueden ser un poco laboriosas, son prácticas y que sin la intermediación de esa institucionalización, las vías para la garantía de nuestros derechos humanos se vuelven un poco más complicadas, opacas y poco entendibles para la sociedad. Y antes de irnos a la única pausa de audiencia CIMER en este inicio de año, vámonos a cerrar con esa idea que está tanto en la Ley Federal como en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La información pública debe ser útil para que en la ciudadanía la podamos reutilizar. Vámonos a la pausa y regresamos en un flashazo a audiencia CIMER.
La libertad de expresión, de opinión y de pensamiento es nuestro derecho y nadie debe impedirnos buscar, recibir y difundir información o ideas a través de distintos medios, como lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Estás escuchando? Audiencia CIMER, regresamos.
Estamos de vuelta en un parpadeo en este primer programa de 2024 en Audiencia CIMER, el cual, como les comentaba, está siendo previamente grabado el 20 de diciembre todavía de 2023. Sin embargo, lo preparamos para que ustedes escuchen un tema que no sea repetición. ¿De qué estamos hablando esta tarde, querida comunidad de Audiencia CIMER? Estamos hablando acerca de los órganos autónomos constitucionales, autónomos reguladores, y a propósito del comunicado, del posicionamiento de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información junto con la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, AMEDI y AMDA, respectivamente, que fue dado a conocer el 15 de diciembre de 2023. Pero antes de continuar con el tema, los medios de contacto con la Defensoría, querida comunidad, de la emoción del año nuevo, se me olvidó compartírselos. Facebook y Twitter o X con un facilísimo @audienciasimer, correo electrónico audiencias@imer.com.mx y por supuesto el micrositio para que escuchen este programa y cualquier otro de los anteriores en el www.imer.mx/audiencias. A propósito de los órganos autónomos reguladores, en el primer bloque les comentaba la importancia de que exista una institucionalización, o sea, una intermediación que en el caso para nuestro derecho humano de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, en México es el INAI. Ahora, otro instituto importante, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por constitución desde la reforma del 2013 es un órgano autónomo regulador, ha sido realmente clave para el reconocimiento de los derechos de las audiencias, querida comunidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué? ¿Qué se come? Esos señoros ahí encerrados, cobrándonos sueldazos, ¿qué hacen por los derechos de las audiencias? ¿No? A lo mejor nos surge esa duda. Bueno, pensemos en lo siguiente, querida comunidad de audiencias CIMER. Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Antes de la reforma de 2013, las audiencias, así ese término, esa palabra, ese concepto, no estaba en la regulación de medios de comunicación. En la ley que existía de radio y televisión, las audiencias no eran un sujeto que apareciera en la ley, mucho menos un sujeto con derechos. Las defensorías de las audiencias, hasta antes de esta reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tampoco eran una obligación por ley de los concesionarios de la radiodifusión, tanto comerciales, públicos o sociales. Entonces, lo que hemos avanzado al respecto es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es, por constitución y por como está establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el órgano que vela por el cumplimiento de esos derechos de las audiencias. Es el órgano ante el cual todas las defensorías de los concesionarios de la radio y la televisión son registradas y registrados y tienen una base de datos. Es un órgano en donde los códigos de ética que son generados por cada concesionario en el ejercicio de la libertad programática y, por supuesto, la libertad de expresión, también son registrados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No sé si algunas o algunos de ustedes han tenido que buscar información, por ejemplo, acerca de cómo consumimos la televisión, la radio, las plataformas digitales en México. ¿Se lo han preguntado? ¿Han querido saber cómo ocurre? ¿Les ha dado curiosidad por conocer cómo está la distribución del mercado de televisión de paga en nuestro país? Esos datos los publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tiene dos micrositios que son clave para el ejercicio de nuestro derecho también a la información, el acceso universal a las TIC. Uno de esos micrositios se llama Soy Usuario y el otro se llama Somos Audiencias. El primero, bueno, cada uno por su nombre nos da una pista, ¿no es así? En el micrositio Soy Usuario del IFT vamos a encontrar cuáles son nuestros derechos como usuarias y usuarios de las telecomunicaciones. Hay un comparativo, por ejemplo, de los servicios de telefonía móvil que cada una de las empresas en este país ofrece. Y ese comparativo nos lo da el IFT, o sea, transparenta una información, la hace accesible, comprensible para las personas que entramos a ese micrositio a decir, ¿cuál será una compañía telefónica que me conviene más? ¿Me dejo guiar por la publicidad que me ofrecen estas empresas o voy y consulto qué tanto se apegan a mis derechos de usuaria de las telecomunicaciones consagrados también en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? Y que el IFT me está diciendo aquí, te ofrecen estos planes. En el sitio de Soy Usuario, también el IFT nos facilita saber los planes que las empresas que ofrecen televisión de paga nos están ofertando y entonces nos dan ahí el comparativo. En el sitio de Soy Audiencias, por ejemplo, ustedes podrán conocer todas y cada una de las defensorías que existen en nuestro país y también unas encuestas anuales que publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones llamada la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales en México, la ENCA. Y ahí es donde podemos saber, no únicamente las audiencias, sino toda la ciudadanía, qué tanto consumimos televisión abierta y televisión de paga en México. ¿Cuánto le campechaneamos entre los canales de televisión de paga y de televisión abierta? ¿Cuáles son los canales de televisión abierta que más son sintonizados en nuestro país por la muestra estadística con base en la cual el IFT muestra sus resultados de esta encuesta? ¿Es cierto que ya todo mundo estamos consumiendo solo contenidos en plataformas? ¿O cuál es la realidad de nuestras audiencias mexicanas? ¿Cuáles son las plataformas o redes sociodigitales en las cuales estamos navegando más y depositando nuestros consumos audiovisuales, querida comunidad de audiencias IMER? Toda esa información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la capacidad de hacerla. Entonces, en ese sentido, también nos ofrecen un acceso a la información. También es una forma de tener una transparencia y que conozcamos cuál es nuestro contexto como audiencias. Que sepamos si aquel precepto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de reducir los monopolios se está cumpliendo o no. Y también de hacernos responsables, tanto en calidad de audiencias como de usuarias de telecomunicaciones, de los consumos que hacemos o incluso exigir que la oferta que tenemos para el acceso a estas tecnologías sea más accesible en precios, por ejemplo, o en el tipo de dispositivos que nos son ofertados en nuestro país. Todo eso, este instituto, este órgano autónomo regulador, nos permite conocerlo. Entonces, cuando hablamos de que la forma de institucionalizar los derechos humanos es una mediación para poder ejercer y gozar esos derechos, también implica en que muchas de las informaciones abstractas sean procesadas y presentadas de manera amigable por parte de estos institutos. Si nosotros hacemos una petición a una autoridad, recordemos como mencionábamos en el primer bloque, en la Ley Federal y en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales son sujetos obligados y sometibles al escrutinio de la ciudadanía toda persona que ejerza autoridad, no únicamente que tenga recursos públicos a su disposición, aunque por supuesto ese sigue siendo un criterio. Entonces, estos derechos son básicos para nuestra vida en democracia. Y a propósito del comunicado de la AMEDI junto con la AMDA, les voy a compartir un fragmento de este comunicado, porque nos hace reflexionar por qué la amenaza a la desaparición de órganos autónomos reguladores no nos beneficia a la ciudadanía ni tampoco al ejercicio de la democracia en la institucionalización de derechos humanos. AMEDI y AMDA nos dicen: la desaparición de estos organismos constituiría un atentado a la progresividad de los derechos humanos, implica un retroceso democrático y abriría el escenario a transgresiones a nuestros derechos humanos, además de futuras controversias constitucionales que rechazarían cualquier intento de desaparecer a instituciones responsables de tutelar y promover algunos derechos fundamentales. La sola amenaza debilita a estas instituciones autónomas y limita nuestra capacidad para responsabilizar y exigir cuentas al gobierno del ejercicio del poder y sus políticas públicas. Recordando que la exigencia de la rendición de cuentas al gobierno y el ejercicio del poder es en todos los niveles, querida comunidad, en los niveles locales, municipales, estatales, hasta los federales. Entonces, en ese sentido, pensamos en la Defensoría de Audiencias que situemos un poco el contexto de por qué al menos estos dos órganos autónomos reguladores, el INAI y el IFT, son responsables. Y añadiendo un poco más al contexto, vamos a traer a colación el ejemplo que siempre les menciono. En Brasil, en 2022, se cumplieron apenas 10 años de la creación de la Ley de Acceso a Información de Carácter Público. Imagínense, querida comunidad, apenas 10 años con una ley que garantiza un derecho humano. En México tenemos más de 20 años desde que tuvimos la primera ley de acceso a la información, transparencia, que le dio lugar en ese momento al IFAI, ahora al INAI. Entonces, además de eso, en México es uno de los pocos países en América Latina que cuenta con estos institutos para garantizar un derecho humano y que le da forma, contenido a una ley federal. En Brasil, si apenas tienen 10 años con la creación de una ley de acceso a la información, no cuentan con un organismo como el INAI, tampoco, mucho menos, con un organismo como el IFT, el cual también está cumpliendo 10, 11 años. Así que la invitación, querida comunidad, es a que reflexionemos por qué nuestros derechos humanos deben tener esta forma, esta mediación, esta institucionalización, y que pensemos cuánto también necesitamos aprovecharnos de esos derechos. Y con eso le damos término a la primera emisión del 2024. Les agradezco mucho que se hayan quedado en la conducción unívoca. Les acompañó Laura Martínez Águila, en la realización Gloria Basset y en los controles a Roberto Portillo. Nos escuchamos el siguiente miércoles, ya más centrados en el 2024. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.